Este proyecto de ley o esta ley ómnibus, como se llama, que quiere declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa,
sí,
tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, todo esto hasta el 31 de diciembre de 2025. En el medio hay una serie de planteos de derogaciones, reformas, reformas que en un rato se las va a estar contando Martín Mandá, nuestro compañero que ve la parte económica, que tienen que ver con lo previsional, que deroga algo, pero que a la vez tampoco hay otro planteo cómo suplirlo. Pero vamos a hablar con alguien que nos pueda ayudar justamente a entender un poco todo esto.
Y se trata de Sebastián Aguirre Astigueta, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y Delia, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos los oyentes. Bueno, un tema bien complejo. Vamos a tratar de explicarlo.
Sebastián, ¿qué tal? Gracias por atendernos primero que nada. Y hace un rato un poco describíamos con Nelia esta situación que se da con este mega DNU, la ley ómnibus y tantos temas que es como que empiezan a aparecer fueguitos o llamitas en distintos lugares. Y no sabes a cuál ir como para apagar, me pongo en el lugar de legisladores, digo, ¿no? O sea, vamos a ver este, vamos a analizar el otro, ¿puede este? ¿No se puede aquel? ¿Esto que es una estrategia también lo ven ustedes quizá como una posibilidad de marear y de esa manera que puedan entrar medio licuados algunas cosas? ¿Es posible?
Bueno, mira, yo creo que para que la sociedad entienda hay que hacer unas explicaciones previas. Uh-huh. Y me parece que el mensaje de la ley de ayer da un poco las pautas de cuál es la idea final del presidente. El presidente tiene la idea de volver al régimen de 1853. Lo dice expresamente, él considera que hay que volver a la constitución de Alberdi, donde obviamente no existía la cantidad de leyes, es un sistema ultraliberal, la cantidad de leyes regulatorias que hoy existen luego de más de, no sé, 150 años de existencia del Congreso de la Nación. Esto es lo primero. Por eso es que hay dos temas, dos grandes bloques en discusión hoy en Argentina, donde el protagonismo principal lo va a tener el Congreso. Por un lado, como vos decías, el decreto de necesidad de urgencia, y lo que pasó ayer que todo lo que, digamos, entre comillas, no podía ir por el decreto, en el decreto se colaron muchas cosas que no son de decreto,
sí.
Por otro lado mandó una ley ómnibus, que es la que sí o sí tiene que tener intervención en el Congreso porque, por ejemplo, tiene temas tributarios o penales que el presidente tiene vedado tocar. Uh-huh. Entonces, son dos cuestiones distintas, DNU por un lado, sí, ley ómnibus por otro, pero la idea, tanto en el DNU como en esto, es sacar todo tipo de regulación económica, sacar inclusive regulación que no es económica también, y por otro lado, como bien lo comentabas vos, la declaración de emergencia, es habilitar cambios radicales que dependan solamente del presidente. Si el Congreso, que es el que tiene la potestad de legislar, se la delega al presidente de la Nación.
Pero eso es tremendo.
Tenemos dos cuestiones. Esta es la explicación de lo que el presidente quiere, pero yo, si me permitís, sí, como para cerrar la primera idea, la Constitución sobre los dos temas, la Constitución Nacional hoy sobre los dos temas, DNU y delegación legislativa, como regla, tiene expresamente prohibido y lo sanciona como nulo de nulidad absoluta el hecho de que el presidente haga lo que está haciendo. Y solamente justificándolo en temas muy puntuales se podría hacer si el Congreso lo habilita. En ese tema estamos, pero yo creo que acá todo tiene una presunción de inconstitucionalidad clara, digamos, evidente y manifiesta.
Es gravísimo ya este planteo como para ir entendiendo. También lo habíamos conversado, ¿no? A esta cuestión como de la concentración del poder, que resulta muy peligrosa, y la quita de poder, sí, en este caso, a los legisladores, al Congreso de la Nación, a la representatividad de todas las provincias a través de ellos. En este caso resulta tremendo y da miedo. Ahora digo, esto, ¿desde qué lado se puede ir? Digo, ahora ya se puede presentar un recurso de amparo, por ejemplo, para el DNU, mañana que entraría en vigencia. ¿De alguna manera se puede como frenar y para poder analizar y evitar que esto, este shock que pretende, esta oleada tan fuerte que pretende el Ejecutivo nos termine arrastrando a todos? ¿Cuáles son las herramientas que existen?
Mira, yo diría que en principio hay que ser muy cauteloso porque, por ejemplo, en tema DNU, el presidente todavía no lo remitió al Congreso. Es decir, estamos esperando que el presidente lo remita. Lo único que hizo fue una picardía, ustedes lo van a anotar, los periodistas lo van a anotar porque ya alguien se dio cuenta, que 4 o 5 artículos antes de que termine este mamotreto de 650 artículos, metió el tema de la convalidación del DNU, es decir, una picardía, ¿no?
Sí, en realidad.
El mecanismo de convalidación del DNU, que está en trámite, es enviarlo al Congreso completo y que el Congreso lo remita a la Comisión Bicameral Permanente, emita un dictamen en 10 días y en 10 días se trate. El problema es que estos plazos no se van a poder cumplir y el problema que tenemos es que ese DNU en principio comienza a estar vigente desde a partir de mañana. Nuestro sistema de control de los ciudadanos, el control constitucional de los ciudadanos, solamente es recurriendo a la justicia, y a partir de mañana se va a habilitar el hecho de que un juez pueda suspender puntualmente algún aspecto de ese decreto. No se va a poder, en principio, suspender totalmente, aunque en Argentina hubo casos de suspensión global de una ley. Eso por un lado. Por otro lado, lo de la ley ómnibus esta no hay que asustarse tanto porque es un desborde tremendo que tiene el presidente de la Nación al haber enviado esto, pero esta ley, este proyecto de ley tiene que ser tratado en el Congreso teóricamente durante todo el mes de enero y yo creo que ahí el Congreso va a sacar algunas cosas y va a permitir otras. Entre 656 artículos, claramente hay algunos que ya tienen, digamos, consenso político, como por ejemplo, qué sé yo, modificar el tema PASO, la boleta única electrónica que ya tenía dictamen, es decir, aprovecha la circunstancia de que ya hay aprobaciones parciales en algunos temas y es como que algunas cosas pasarían. Pero en realidad el proyecto de ley está todavía en veremos y el DNU tiene todavía su trámite de control del Congreso, sin perjuicio de que mañana la gente recurra puntualmente en algunos casos a la justicia y comience a suspenderse parcialmente el DNU.
Ahí quiero repreguntarte, el tema de esto de que pueda ser parcial, o sea, digo, cada sector, si se entiende, de la sociedad que se vea afectado o que entienda que lo afecta, digamos, ¿no?, las medidas del DNU, puede ir por sus propios medios, digo, esto me afecta a mí, ¿no? Cualquiera sea el motivo, la línea del DNU, esto a otros, y se pueden presentar diversos recursos de amparo y la justicia expedirse sobre cada uno de esos.
Exactamente, porque en Argentina el sistema de control de constitucionalidad es por caso concreto. Ah. Es decir, no existe, como en otros países, el hecho de que una ley es sometida al control de un tribunal constitucional y ese analiza toda la ley y le da viabilidad o no. Ese sistema nosotros en Argentina no lo tenemos. Nosotros tenemos un sistema en donde por cada caso uno va a un juez y el juez suspende o declara inconstitucional o inaplica una parte del decreto o de la ley. Así que es previsible que durante enero, febrero, marzo, abril lluevan amparos porque realmente el presidente lo que ha hecho es tocar todo el sistema jurídico y ahí vuelvo a la idea que te decía al comienzo. Está tratando de retroceder en el tiempo y sacar toda la legislación de más de 150 años de existencia del Congreso.
Eso me resulta, y vuelvo a decirlo, ¿no?, realmente tremendo, es una lectura que hago, ¿no? No sé si se está viendo quizás la posibilidad, la intención de dejar sin efecto el Congreso, digo, o sea, que no tenga más funciones el Congreso, de desarmarlo, concentrar todo el poder, digo. Ha habido casos, digamos, en América en los últimos tiempos. No hace falta remitirnos tampoco mucho más en la historia. Y es peligroso.
Sí, y vos fíjate que en el tema puntual de el decreto de necesidad de urgencia, este va a regir y el Congreso no puede tocarlo. Claro. El Congreso no puede modificar una parte y sacar otra. Es decir, el decreto de necesidad de urgencia va a salir completo y va a tener vigencia completa si no se lo para con la justicia. Distinta la situación de la ley, pero en la ley también tiene una cuestión autoritaria y como vos decís, en línea hacer desaparecer el Congreso, porque declara la emergencia hasta fines del 2025, es decir, hasta dentro de 2 años, con la posibilidad que él mismo quede habilitado para prorrogarla por 2 años más, con lo cual serían 4 años de cierre del Congreso en todo lo que él declara de emergencia, que es prácticamente toda la actividad del país, ¿no? Toda la actividad estatal, toda la actividad de la administración, toda la actividad en temas de jubilaciones, en temas de servicios públicos, en temas de energía. Es decir, el presidente está incurriendo en lo que se llama el delito de traición a la patria, y no es una exageración lo que te digo, porque uh-huh. si uno lee el artículo 29, dice que el Congreso no puede hacer una delegación de facultades por la cual alguien quede con la suma del poder público. Uh-huh. Lo único que le faltaría al presidente de la Nación es prácticamente juzgar, porque ya toda la cuestión legislativa uh-huh. la ha concentrado en un solo decreto uh-huh. y en una sola delegación, que es la que él pretende. Entonces, estamos en las puertas realmente de ese artículo 29 de la Constitución y de la suma del poder público.
Por último, te hago una consulta más bien política. Si podemos avanzar en esto en cuanto a una mirada, un análisis más en lo político. Digo, tiene 10 días, aún no fue enviado el DNU, bien lo decías vos, a la bicameral, que es la que debe dictaminar para que pase a las cámaras. No, ya sabemos con eso nos pasó, una sola que lo aprueba queda vigente, para el rechazo tiene que contar con las dos cámaras el rechazo, ¿verdad?
Así es.
Digo, entonces, tiene plazo, todavía está dentro de los plazos para ser presentado, lo puede presentar, lo trata la bicameral, ¿qué plazos tiene ahí la bicameral? Eso sí me gustaría consultarte, para el tratamiento, para dictaminarlo, para que baje a las sesiones, a la cámara. Y después, ¿qué es lo que debe pasar ahí en el Congreso? Y si crees que existe la posibilidad que lo frenen y lo rechacen realmente las dos cámaras. ¿O vos crees que eso ya
es? Bueno, la verdad es que si existía alguna posibilidad, me parece que el presidente ha comenzado a generar, si existe alguna posibilidad de que sea aprobado el decreto, digamos, el presidente, con el ataque que está haciendo al Congreso, está hablando de coimas y más,
sí.
inclusive a sectores aliados, como por ejemplo los diputados por Córdoba, me parece que está minando precisamente la posibilidad de que sea el Congreso el que lo convalide. Por eso es que el presidente comienza a hablar del tema del plebiscito famoso, que es la consulta que se le haría a la ciudadanía, creyendo que si la ciudadanía lo apoya, los diputados y senadores van a tener que obligatoriamente aprobarlo, y la Constitución prevé que no es vinculante.
No es vinculante si lo solicita él, y si quiere que sea vinculante, tiene que contar con el Congreso.
Con la del Congreso tampoco, la del Congreso tampoco es vinculante. ¿Sí?
Con mayoría, si el Congreso convoca a que sea un plebiscito que sea vinculante con la mayoría.
Precisamente el Congreso no lo convocaría porque lo estaría rechazando.
Y sí, claro, obvio.
Solamente quedaría la de él y no es vinculante. Entonces, respecto al plazo que me preguntabas, estos 10 días no se van a poder cumplir desde que la comisión bicameral comience a trabajar, porque por un lado no está conformada,
sí,
y por otro lado tenemos el problema de que se trata de un mega decreto que modifica de raíz todo el sistema jurídico de regulación económica. Te pongo un ejemplo: tarifas. Entonces, no se va a poder dictaminar eso, porque además existe otro problema que la gente tiene que saber, y que es que acá se han cometido delitos en el sentido de haber armado en estudios jurídicos privados este mega decreto, y la prueba está en que no tiene número de expediente. Esto ya ha sido advertido por muchos abogados en la capital federal, y ya han pedido copia del expediente, el expediente no existe. Es decir, no se va a poder trabajar para dictaminar algo que no tiene los informes técnicos, al menos por ejemplo en tarifas, para decir que hay que subir tanto, o hay que poner a consideración de una audiencia pública tal cuadro tarifario pedido por tal empresa, porque toda esa información no existe. Ustedes o cualquiera sabe que en Salta, para pedir la revisión del boleto de Saeta, sí, o de la luz o del agua, antes los cuadros técnicos hacen un informe de los costos, etcétera,
para se pone a consideración,
y finalmente se dicta la norma. Acá el presidente, en los primeros 7 días de gobierno, ha recibido de un estudio privado, inclusive Sturzenegger lo mostró, un mega trabajo que ya venía hecho desde antes, que no tiene los informes de los asesores del Estado ni de los técnicos. Entonces la comisión bicameral no va a poder trabajar porque no va a tener esa información. se han cometido graves delitos en orden a este tema, y esto va a ser, digamos, la materia de análisis judicial durante febrero, marzo, abril, durante todo el año. Entonces, estamos realmente a las puertas de un hecatombe jurídica, un terremoto, le llamo yo, de consecuencias imprevisibles, porque cuando la gente tome conciencia y comience a accionar, van a ver qué corto que es lo que se ha hecho.
Sebastián, un gusto enorme, nos gustaría tenerte acá siempre. ¿Te podemos traer y dejarte acá con nosotros en Radio Nacional para que nos vayas ayudando con esto? Un gusto enorme realmente, y la claridad que has tenido también para poder explicarnos esto.
Bueno, espero haber colaborado. Te digo que yo también me siento abrumado, a pesar de considerarme una persona muy formada, más de 20 años leyendo estos temas y entendiéndolos. Esto no ha pasado nunca en Argentina, era inimaginable que pase, y no ha pasado en ningún lugar del mundo, digamos, ¿no? Estamos en las puertas realmente de una especie de revolución jurídica, digamos, que no tiene antecedentes, y las consecuencias, en mi modesta opinión, van a ser tremendas sobre la sociedad.
Gracias, Sebastián.
Listo, saludos.
Que tengas buen día, hasta luego.
Sebastián Aguirre Astigueta, abogado constitucionalista, a él lo escuchabas acá en Hay Equipo, en Nacional Salta, Macacha Güemes.
Sí, que venga Fer y traiga algo de buenas noticias, digo, ¿no? A ver si sí, se levanta.
Sí, igual yo te puedo seguir ampliando lo de Lula, que son buenas noticias.